Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que en la segunda parte del programa de hoy vamos a tener una invitada muy especial. Una invitada que va a contarnos una anécdota sorprendente. Una anécdota, señoras y señores, estrechamente relacionada con un tema que abordamos la semana pasada y al que voy a volver a referirme hoy. Y ese tema es Ana Frank. Ana Frank, la célebre niña germano-judía, autora de un diario que cumplió 75 años el pasado 12 de junio y una de las tantas víctimas de los campos de concentración nazis en los días de la Segunda Guerra Mundial. La persona que va a conversar con nosotros hoy, dentro de un rato, recibió y guarda en su casa de Miami un documento precioso que, en cierta forma, nos acerca a todos los cubanos a Ana Frank. Sí, nos acerca a todos los cubanos a Ana Frank. Ya verán ustedes por qué lo digo. Pero bueno, la semana pasada también hablamos de Franz Kafka, el famoso escritor judío cuya vida estuvo marcada por el carácter autoritario, abusivo de su padre. Y yo quiero comenzar hoy acercando a Kafka y a Ana Frank, acercándolos para luego, amigos, compartir y comentar con ustedes unas anotaciones de Ana Frank y una noticia también sorprendente que divulgó la prensa internacional la semana pasada. Ana Frank, como ya ustedes saben, nace en 1929, es decir, 4 años después de que Kafka muriera víctima de la tuberculosis, de manera que ambos, Ana y Kafka, no coincidieron en el tiempo. Cuando Ana nace, ya Kafka ha muerto. Pero ese no fue el caso de sus familias. Kafka, amigos, tuvo 3 hermanas. Y escuchen lo que dice esta biografía de la familia. Tras la ocupación de Checoslovaquia, los nazis llevaron a las 3 hermanas al gueto de Lodz. De allí llevaron a Otla, la hermana favorita de Kafka, al campo de concentración de Theresienstadt y el 7 de octubre de 1943 al campo de exterminio de Auschwitz, donde murió ese mismo día en las cámaras de gas, igual que otras 1.318 personas que, como ella, acababan de llegar al campo. Las otras 2 hermanas de Kafka también perecieron en campos de concentración. Y aquí, señoras y señores, es donde quiero tender un puente. La madre de Ana Frank, Margot, su hermana, y la propia Ana, también murieron en campos de concentración. Es probable que todo esto pueda parecernos a nosotros cosa del pasado, cosa de un pasado remoto, de un pasado que nada tiene que ver con nosotros, aunque el miedo, las cárceles, la persecución, los atropellos, disten mucho de haber desaparecido del mundo. Pero el pasado, como he dicho tantas veces, el pasado suele recordarnos que no está tan muerto como algunos suponen. Y que no solo puede influir en el presente, sino aparecérsenos, dar fe de vida al punto de hacérsenos visible, de hacérsenos tangible, de hacérsenos tan inmediato el pasado como el último modelo de teléfono móvil que ha llegado al mercado. Hace solo unos días, la prensa internacional difundió un reportaje cuyo título dice lo siguiente: hallan el mayor tesoro oculto de objetos nazis en Argentina. ¿Cómo lo oyen? Hallan el mayor tesoro oculto de objetos nazis en Argentina.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar.
Amigos, es Luis Miguel interpretando como bolero el maravilloso tango de Gardel y Lepera titulado El día que me quieras.
Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán su amor. Del azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo.
Amigos, estamos hablando de un hecho que acaba de tener lugar en Argentina. Por eso he querido amenizar la primera parte del programa de hoy, o parte de la primera parte, con algunas canciones de ese país. Este reportaje que acabo de mencionarles y que tengo ante mí, no solo nos recuerda los casos de Ana Frank, de su familia y de la familia de Franz Kafka, víctimas, todos, del nazismo, sino que nos recuerda la capacidad del pasado para resucitar y situarnos ante una realidad que ya dábamos por caducada. Escuchen lo que comienza diciendo este reportaje procedente de Buenos Aires. En una habitación oculta, en una casa de Buenos Aires, la policía local dio con la que presumiblemente es la colección más grande de objetos originales de la Alemania nazi hallada en Argentina. Una colección de objetos que el gobierno argentino sospecha que podrían haber pertenecido a jerarcas del régimen. Aparatos médicos y un juego de lupas dentro de elegantes cajas que muestran la esvástica, el símbolo del nazismo, aparecen entre los 75 objetos hallados por la División de Delitos Culturales de Interpol en la vivienda de un coleccionista de la localidad de Becar, un suburbio al norte de la capital argentina. Miren ustedes qué cosa tan tremenda. Encontrar una multitud de objetos nazis a estas alturas de los tiempos en un lugar de Buenos Aires. Los primeros exámenes que hicimos demuestran que estas piezas son originales. Están además con las fotos originales, una forma de que esto se pudiera vender, mostrando que fueron utilizadas por el horror, que fueron utilizadas por el propio Hitler. Hay fotos de él con los objetos. Hay objetos para medir las cabezas de los seres humanos, dijo el lunes pasado a prensa asociada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras ser condecorada por líderes de la comunidad judía local. La funcionaria agregó que se están haciendo las gestiones para averiguar cómo entraron estos objetos a Argentina y esperamos en poco tiempo llevar estas piezas al Museo del Holocausto. Ahora bien, ¿cómo entraron estas piezas al país? Amigos, la principal hipótesis que manejan los investigadores y los representantes de la comunidad judía es que los objetos habrían ingresado en Argentina por intermedio de alguno de los jerarcas nazis que se refugiaron en este país sudamericano después de la Segunda Guerra Mundial, como Adolfo Eichmann, teniente coronel de la SS y responsable de los operativos de traslados de judíos a los campos de concentración, y como Josef Mengele, médico en el campo de concentración de Auschwitz. Aún inquieta pensar, señoras y señores, que esa gente cruzó el Atlántico y vivió unos años en la América hispana, tan cerca de nosotros.
caído en torbellino, vuelve en el otoño a atardecer. Miro la garúa y mientras se miro, gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final.
Señoras y señores, es Rocío Dúrcal interpretando esa maravilla de tango titulada El Último Café. El Último Café en ritmo ahora de bolero ranchero. De bolero ranchero. Quien quiera averiguar cuáles han sido las relaciones entre Cuba y Argentina a lo largo de décadas y décadas y décadas, debe comprobar hasta qué punto el tango se prestó a ser bolero. ¿Hasta qué punto el tango se prestó a ser bolero? Pero bueno, volviendo a esa colección de objetos nazis que acaba de aparecer en Argentina y que nos devuelve de repente, a todos, a ustedes y a mí, al destino de dos familias de las que estuvimos hablando la semana pasada, las familias de Franz Kafka y de Ana Frank, dos familias judías. Una de las evidencias más contundentes, una de las evidencias más contundentes que tienen los investigadores para determinar el valor histórico de esta colección es el negativo de una fotografía de Adolfo Hitler sosteniendo una lupa similar a las halladas en un compartimiento. A las halladas en un compartimiento. Hitler empuñando una lupa que acaba de aparecer en Argentina. Está la lupa original de Hitler, manifestó Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal de Argentina. Hay una foto dentro del mismo compartimiento donde aparece Hitler con la misma lupa. Es un negativo. Ya recurrimos a historiadores que nos dijeron que es la lupa original. Estamos haciendo contactos internacionales para profundizar en el hecho. Amigos, no hay antecedentes de un hallazgo así, añadió el jefe de la Policía Federal de Argentina. Entre los objetos hallados también hay binoculares, hay juegos de cubiertos, hay un reloj de arena, hay cuadros, una trompeta, ¡una trompeta! Y la escultura del águila que identificaba al Partido Nacional Socialista allá en Alemania. Hay que decir que estos objetos fueron hallados en una zona cercana, escuchen esto, a las casas que habitaron Mengele y Eichmann tras escapar de Europa. El primero, Mengele, residió 10 años en Argentina hasta que en 1959 escapó a Paraguay y luego a Brasil, donde murió ahogado. Eichmann fue atrapado en 1960 por un operativo de agentes de la inteligencia israelí. Estos agentes lo trasladaron oculto a su país, donde fue juzgado y ejecutado por crímenes contra la humanidad.
Thank you. yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia voy y me devolver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Amigos, es Roberto Carlos interpretando Volver, otro tango hermosísimo de Gardel y Lepera. Pero bueno, volviendo al diario de Ana Frank, a ese diario traducido a una multitud de idiomas y del que se han vendido más de 30 millones de ejemplares, Yo voy a releerles la última anotación que les leí la semana pasada y luego voy a leer lo que escribe la propia Ana Frank en 1943 desde su escondite allí en Ámsterdam. Porque en cuestión de minutos, como les anuncié al principio del programa, en cuestión de minutos vamos a conversar con nuestra invitada y quiero que el recuerdo de Ana Frank esté fresco en todos ustedes que me escuchan esta mañana. Dice Ana Frank en su diario: desde su escondite, recuerden, el terror reina en la ciudad. Noche y día, esas pobres gentes son arrastradas con solo una bolsa al hombro y un poco de dinero. Bienes que, según dicen, también les quitan en el trayecto. Se dispersa a las familias agrupando a hombres, mujeres y niños. Al volver de la escuela, los niños ya no encuentran a sus padres. Al volver del mercado, las mujeres encuentran las puertas selladas y sus familias desaparecidas. Los cristianos holandeses también se ven afectados. Se manda a sus hijos a trabajos forzados en Alemania. Todo el mundo tiene miedo. Centenares de aviones, sigue diciendo Ana Frank desde su escondite, centenares de aviones vuelan sobre Holanda, dejando caer sus bombas y arrasando las ciudades alemanas. Y cada hora, miles de hombres caen en Rusia y en África del Norte. Nadie puede sustraerse. El globo entero se halla en guerra. Y aunque parece que los aliados la ganarán, aún no se ve el final. Vemos aquí circular a los niños en blusita de verano o en suecos sin abrigo, ni gorra, ni medias, y no hay quien los ayude. Tienen el estómago vacío y mordisquean una zanahoria para acallar el hambre. Salen de su casa fría para dirigirse a una clase aún más helada. Muchos niños detienen a los transeúntes para pedirles un mendrugo de pan. Holanda ha llegado a esto. ¿Podría seguir durante horas?, dice Ana Frank. ¿Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra? Pero me desalentaría aún más. No podemos más que resistir aguardando el fin de tanta desventura. Judíos y cristianos esperan. El mundo entero espera. Y muchos esperan la muerte. Señoras y señores, estos son algunos de los apuntes de ese diario conmovedor escrito por esta niña judía allá en un escondite en Ámsterdam.
Para saber cómo ver un cuento, seguirás atento mi canción. Con la magia de la ilusión
podrás vivir una historia bella, donde ser estrella es tu misión.
Usa la imaginación.
Mira el mundo siempre con amor
y convierte en un cuento esta canción.
Amigos, son Miliki, el payaso, y Tamara, la cantante española, interpretando nuestro arcoíris. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestra invitada. Espérennos.
Va teñida de mil colores, ¿a dónde va?
Son los niños del mundo que al jugar pintan un arco iris, símbolo de amistad.
Y cuentan que no importan los colores de los niños, todos son igual.
Y solo sale cuando el cielo llora por la falta de bondad
y de hermandad.
Por el nuestro arcoíris, tu color, píntalo de sonrisas y abre tu corazón.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto, con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Que
Sí, amigos, es Paloma San Basilio, la excelente cantante y actriz española, interpretando Recuerdos, una selección de la bella obra musical Cats, Gatos, ¿verdad? Antes de continuar con el programa, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, que funge como operador en estos días, por su colaboración constante. Quiero darles las gracias a aquellas personas que también nos han estado escribiendo a lo largo de todo el programa. A Damaso Hijo, a Félix, a Leonid. Sí, Leonid, sé cuánto te interesan estos temas, así que me alegra mucho saber que estás ahí. A Dani, un abrazo. Gracias a todos por estar tan atentos a lo que decimos aquí y gracias a aquellos que me han mostrado cierta predilección por estos temas. Quiero recordarles a todos que aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico pueden escribirnos a esta dirección, entrenosotros@gmail.com o entrenosotros@gmail.com. Pero bueno, como les anuncié, hoy tenemos la alegría de tener en la línea telefónica a una invitada muy especial, a una actriz y a una amiga muy querida que tan pronto se ha destacado en el teatro musical como en algunas obras dramáticas y también en la televisión. Su rostro, el rostro de esta actriz con quien vamos a conversar, ha alegrado y continúa alegrando las pantallas de miles y miles de hogares de Estados Unidos, porque se trata del rostro de una de las protagonistas de ¿Qué pasa USA? ¿Qué pasa USA? La exitosísima serie de televisión que no cesa de retransmitirse y que debe ser motivo de orgullo para todos los cubanos, porque gracias a esta serie, hay que decirlo, muchos norteamericanos y latinoamericanos residentes en Estados Unidos nos conocen mejor, saben lo que ha significado para nosotros, amigos, para nosotros los cubanos, la experiencia del exilio. Y yo he querido invitarla a conversar con nosotros, no solo porque esta amiga protagonizó El diario de Ana Frank, la obra de teatro, sino porque como consecuencia de la representación de esa obra aquí en Miami, esta muchacha recibió el premio, la recompensa más bella que quizás haya recibido una actriz cubana. Y yo quiero que sea ella, nuestra invitada, quien nos cuente esa anécdota. Hoy está con nosotros Ana Margo. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Hola, Orlando, gracias. Bueno, qué presentación.
Bueno, la que mereces.
No sé si estaré a la altura de esa presentación porque es una belleza, pero para mí es un gusto estar no solamente contigo. Sabes lo que te quiero a ti, lo que quiero a Mara.
Gracias.
Y me tendrás que prometer un programa y hablemos también de Gigi cuando fuiste mi protagónico. Y ahí voy a decir secretos del beso ese que nos dimos al final.
Señoras y señores, en el año 76, cuando yo era muy jovencito y Ana era una niña, ambos protagonizamos a la comedia musical Gigi en el Auditorium de Miami, ¿no? Y por supuesto, eso fue el inicio de una gran amistad que dura hasta el día de hoy. Gracias, Ana, por aceptar esta invitación. Pero bueno, no estamos en el año 76, cuando hicimos Gigi, sino en el 77, aquí en Miami, y tú eres eso, una jovencita. ¿Cómo surge el proyecto de presentar El diario de Ana Frank?
Pues fíjate, después de dos obras de teatro que había hecho, una que fue mi primer estreno como protagónico, que fue Paddy,
sí,
la comedia musical de Julio Gutiérrez, que hizo la música, después viene Gigi, y ahí entonces ya yo quería, hacía mucho tiempo, hacer esa obra. El diario de Ana Frank fue algo muy especial en mi vida por muchas razones. Primero porque yo desde muy niña siempre he tenido una afinidad enorme con la comunidad judía. Tengo muchísimos amigos judíos, hasta muchas veces cuando me reúno con ellos empiezo a hablar en inglés y pongo el acento judío. Me fascina la historia, la religión de ellos, todo eso. Ajá. Y empiezo yo a indagar y le digo a María Julia Casanova, nuestra gran directora María Julia Casanova, Ajá. Le digo que quería hacer El diario de Ana Frank. Y bueno, ahí empiezan los planes, a ver cuándo se podía hacer, en qué fecha, y empezamos entonces a desarrollar ya lo que era la obra.
¿Existía el libreto ya? ¿Existía un
libro? Existe.
Existe.
Sí, Existe la obra de teatro en inglés, The Diary of Anne Frank, que por cierto han hecho varias películas de ella, y existe la obra que también ha debutado muchas veces en Broadway, se ha hecho muchas veces también. Entonces, basado en ese libreto, por supuesto, siempre María Julia le ponía su cambio de su personalidad que ella tenía, y empezamos a crear el diario de Anne Frank.
Entiendo.
Una de las cosas increíbles fue, bueno, primero mi padre, que si algunos no lo conocen, Demetrio Menéndez, que fue, por supuesto, el escenógrafo.
Un excelente escenógrafo, amigos, un hombre con una carrera extraordinaria que desafortunadamente falleció hace no mucho tiempo, pero a quien echamos mucho de menos también.
Eso sí es verdad. Y él creó, papi me creó, el ático exacto, pero exacto el ático de donde ellos se esconden, por supuesto, antes de ser encontrados. Entonces, ahí con ese plano de escenografía empieza María Julia a desarrollar todo lo que era la planificación, cómo eran las entradas, las salidas. Y fue muy interesante porque ella hizo un tipo de dirección para esa obra en particular donde todo, el primero y el segundo acto, se desarrollaba dentro de la escena. Quiere decir, cuando había un cambio de ropa, mientras que una escena estaba andando quizás en una esquina, en una área del ático, nosotros, por ejemplo, yo y la que hacía mi hermana, que era Patricia Jiménez Rojo, nos cambiábamos quizás atrás de un paraván en lo que era el cuarto. Todo se desarrollaba. Desde que abría la cortina, ya nosotros estábamos en escena y no salíamos hasta el interior.
Es decir, es como si hubieran estado encerrados en ese ático, igual que Anne Frank y su familia.
Correcto. Ese era el efecto que ella también, como actriz, quería que nosotros sintiéramos, ¿no? Lo que es esa claustrofobia, estar encerrado. Entonces, bueno, así empezamos poco a poco. En los que los actores, por supuesto, que me acuerdo, así que ayúdame un poquito. Sé que mi hermana lo representaba Patricia Jiménez Rojo.
Así
mi
es.
Madre era Cherry Linder.
Claro, claro.
El gran actor puertorriqueño que ya también falleció, Raúl
Dávila.
Raúl Dávila.
Maravilla, maravilla de maravillas, ¿no?
Como, es el que hacía mi padre.
Como actor y como persona.
Exacto. El hermano de, bueno, en este caso, Rosita Ginorio, hacía también el papel de la que era la vecina que vino también judía a vivir con nosotros, Mario Martín, por supuesto, y también el hijo de ellos, que lo representa Jorge Doré, el hermano de Sergio Doré y el hijo de Sergio Doré, que es el que hacía como el noviecito mío, que son los que se quedan encerrados todos dentro, por supuesto, del ático.
Ajá.
Entonces, Cristina Sánchez hacía lo que era la amiga de Otto Frank, que fue Mip. Que
claro.
Después que pasa todo, por supuesto, Mip escribe también un libro sobre sus experiencias de lo que sucedió.
Y es ella la que rescata el diario, ¿no es así?
Ella y Otto, los dos.
Ajá.
Cuando vienen a buscarlos y se los llevan, por supuesto, destruyen todo casi el ático. Cuando se termina la guerra, ahí entonces es que regresa Otto Frank y Mip, los dos, al ático, y ahí es donde encuentran lo que es el diario de Anne Frank, y de ahí se basa, por supuesto, toda esa historia.
Claro.
Yo te puedo decir que he hecho muchas cosas en mi vida bellísimas. De la televisión, por supuesto, el recuerdo más grande es que pasa USA, pero de teatro, si hay tres obras de teatro que me unen enormemente, dos en las cuales hasta cierto punto tú siempre has tenido algo que ver con ella. Una fue Nuestro Pueblo.
Ah, claro, sí, cierto.
La obra de Thornton Wilder, Our Town.
Ajá.
La otra, por supuesto, es Anne Frank. Y la tercera, que es con la que nunca se dice la despedida de teatro, pero siempre pensé que quizás fuera la que ya en mi carrera iba a ser una de las últimas, y es El Hombre de la Mancha.
El Hombre de la Mancha.
Que hace unos años interpreté. Pero el diario de Anne Frank sí tiene algo muy especial. Y si tienes tiempo, yo sé que vamos por ese camino.
A ver, no, por supuesto.
Porque la reliquia, y de verdad es una reliquia, claro. Y es un honor que yo, claro, lo tengo.
Yo tengo que decir, Ana, que esto se presentó primero en el Auditorium, en el Miami-Dade County Auditorium, y tuvo tanto éxito que después lo llevaron a Bellas Artes, ¿no?
Exactamente. Fueron 3 semanas consecutivas llenas en el Bellas Artes, viernes, sábado y domingo, matiné y noche. Que eso en ese tiempo no se puede negar que era cuando el teatro aquí en Miami estaba en el top.
En su apogeo, en su apogeo.
Que muchos no se acuerdan y otros piensan que no han habido teatro. O sea, sí, ha habido mucho teatro en Miami.
Efectivamente. Además, yo recuerdo, Ana, yo vi las dos puestas, la puesta en el Auditorium y la puesta en Bellas Artes. Y, por supuesto, la puesta en Bellas Artes era especialmente conmovedora. Porque,
¿cómo no?
Porque al ser un teatro más pequeño, uno tenía la impresión de que uno formaba parte de ese grupo de personas encerradas allí. Las tenía muy cerca, ¿no?
Exacto, y era mucho más impresionante hasta para nosotros hacerlo, porque sí nos sentíamos de verdad a un punto encerrados en un ático. Uh-huh. Y esa intimidad fue lo que indiscutiblemente nos hizo a nosotros que noche tras noche, bueno, no se me acuerdo que, claro, es muy emotiva la obra, yo lloraba mucho en la obra, y bueno, tanto fue que a la tercera semana tuve que ir a un oftalmólogo porque me salió un orzuelo de llorar tanto, así que no te quiero decir cómo yo me entregaba. Bueno, terminando cada obra en el viernes, sábado y domingo, yo no podía salir ni a comer, porque caía como en un estado de verdad de depresión.
Te entiendo perfectamente.
Y era que nos entregábamos mucho a ese papel, porque no es lo mismo hacer una obra de alguien que no existió a la que sí existió.
Una pregunta, Ana. ¿Cómo termina la obra? ¿En el momento en que vienen a arrestarlos a ustedes, se ven a los soldados nazis arrestándolos a ustedes o tocan a la puerta solamente?
Eso es antes que se termina. Ya antes del final, ajá, ya lo que sucede es casi al final de la obra, se nos ve a todos reunidos, que era impresionante verlos, todos reunidos en el medio, ya asustados, temblando, como me imagino que tiene que haber sido. Y entonces, a través de una escalerita que había, que obviamente se dirigía a lo que era la parte de un cuarto donde se entraba por el ático, ajá, ahí se ve arriba, nada más que había un spotlight, y ajá, se oyen, obviamente, unas oraciones alemanas, ajá, y se tumban la puerta. Se ve un nazi, ajá, parado arriba en la escalera, y todos nosotros en una luz casi tenebra, en el medio, estábamos todos reunidos temblando y llorando. Ahí hay cortina, se oye obviamente una narración pequeña, y ahí cuando vuelve a abrir, ya el ático está casi todo destruido, todo tirado por el piso, y entra Otto y entra Mip. Y ahí es donde termina, cuando encuentra el ático, que es el final original de la obra, como es.
Es decir, la obra termina años después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y esa mujer que ayudó tanto a la familia, más Otto Frank, que es el único que sobrevivió, regresan, correcto, a ese lugar donde estuvieron escondidos.
Correcto. Y ella muere, y su hermana, minutos casi antes de que se termina la guerra, que es todavía aún más triste. Una de las cosas que sí guardaré en mis recuerdos, bueno, lo tengo, por supuesto, de reliquia aquí, lo tengo enmarcado, ¿no? No se nos olvida, pasaron muchas cosas, que eso sería quizás otro cuento, para hablar de cosas místicas, cosas que pasaron, de verdad, muy espirituales, posiblemente de lo que es la obra que nos sucedió a nosotros, que no es mentira, y que nos sucedió a todos distintos, en distintos momentos durante la obra. Pero la última presentación, que era, por supuesto, el domingo era matiné y de noche entonces había una función. En esa última función viene un señor que se llama, y nunca se me va a olvidar jamás, Conrado Santillana, que no sé si el señor todavía está vivo o no. Me encantaría si algún día oyera él este programa y lo oyera, se comunicara conmigo, porque tengo unos recuerdos de él increíbles, aunque fue un encuentro tan breve y nunca más, obviamente, nos mantuvimos quizás en contacto o por razones X. Él llega y nos cuenta que él conocía a Otto Frank. Él estuvo preso en Cuba y a través de sus contactos, parece que él tenía una posición muy poderosa, obviamente, en Cuba, no en el comunismo, pero era un hombre de bien, ¿no?
Ajá.
Y da la casualidad que en un momento de su vida conoció, hizo amistad con Otto Frank. Él cae preso y entonces Otto lo ayuda a salir de Cuba.
Mira eso.
No entramos mucho en detalle de dónde vivía, de dónde era. Era un hombre impresionante. Uh-huh. Era un hombre altísimo, mulato, claro, con unos ojos verdes. Bueno, con una voz que pudiera haber sido un actor. Entonces nos cuenta que él estaba muy emocionado y que él quería enviarle el programa a otro Frank para que viera cómo los cubanos en Miami, cubanos que han pasado, por supuesto, por un comunismo, cómo estaban representando la vida de su familia y sobre todo de su hija. Entonces, claro, todo el mundo firmó el programa. Yo, por supuesto, como siempre, un poco más amistosa que nadie, le puse querido Otto, como si fuera mi gran amigo, se podrá imaginar. Entonces, nada, nos dijo cosas bellísimas de la obra y sí nos dijo cosas muy, vaya, impactantes, como que hubo una cosa que sucedió en la obra donde nosotros los actores, y tú lo sabes bien, después de un tiempo que tú representas una obra de teatro por mucho tiempo, haces automáticamente ciertas cosas en la obra que te puedes olvidar si pasó o no una escena. Y yo me acuerdo que una escena esa noche del sueño, que es donde ella sueña, y ella lo escribe en el diario, que ella sueña lo que va a pasar. Yo me acuerdo cambiándome después de la escena y le digo yo a Patricia Jiménez Rojo, que interpretaba a la hermana, Patricia, esta escena no ha pasado todavía, ¿cuándo es que viene? Me dice, Ana, acabas de hacerla. Le digo, oye, ¿qué te digo que no lo he hecho? Bueno, entre todas las cosas que pasaron, una de las cosas que ese señor me dijo es, la escena del sueño la interpretó Ana por ti hoy.
¡Ah, qué maravilla!
Yo no te quiero decir cómo yo quedé, ¿no?
Claro, claro, claro. Entonces, yo quiero... Yo quiero, es que el tiempo vuela y me da temor que no lleguemos a lo que a lo más importante de todo lo que te ocurrió. ¿Qué pasa con ese programa que se le envía a Otto Frank?
Pues lo que pasa es que a unas semanas después me llega a mí la carta, una carta que tú tienes ahí seguramente.
Aquí la tengo.
Yo te mandé una copia. Y esa carta es escrita por Otto Frank. Me la dirige a mí.
Así es.
Pero con un mensaje a todo el elenco, por supuesto.
¿Tú me dejas leerla?
Sí, claro que sí.
Bien, amigos, esta es la carta que le envía Otto Frank, el padre de Ana Frank, a Ana Margo, nuestra invitada. ¿No? Yo la traduje del inglés y la carta dice lo siguiente. Querida Ana, mi amigo Conrado Santillán ha tenido la amabilidad de escribirme, hablarme de tu producción de la obra basada en el diario de mi hija Ana y de enviarme el programa impreso en el cual tú, tu directora y todos los miembros del reparto me dedicaron frases tan conmovedoras. Deduzco, a partir de ellos, con cuánta dedicación cada uno de ustedes se consagró a su propia tarea, de manera que estoy seguro de que triunfaron transmitiéndole al público el mensaje que la obra contiene. ¿Cómo me gustaría? Dice Otto Frank, le dice a Ana, conocerte y conocer a los otros un día. Pero como es imposible escribirle a cada uno por separado, amablemente te pido que les expreses a todos mi gratitud más sentida y mis saludos. Todo lo mejor para ti y mucho amor, Otto Frank. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Déjame decirte que yo toda la vida estaré tan agradecida de ese señor, pero sobre todo... Te lo digo, a mí lo de los nazis, lo de los judíos, me cuesta hasta mucho trabajo ver películas sobre eso. Cuando estuve en Washington, bueno, me tuvieron que sacar, esto no es mentira, me tuvieron que sacar como hyperventilating del museo de los judíos, porque es como que yo entro en no sé, como en un trance con ellos, porque para mí es una cosa tan dolorosa verlo, claro, que me cuesta mucho trabajo. Por eso es que esa carta yo la guardo.
No.
Es una de las quizás reliquias más lindas que yo tengo de toda mi carrera.
Es la alegría de una vida. Recibir una jovencita en Miami una carta de Otto Frank, el padre de Ana Frank. Vaya, es un honor maravilloso, Ana. Ana, muchas gracias por estar con nosotros. Un día vamos a llamarte para que nos hables de qué pasa USA. ¿Vale?
Okay. Y de Gigi. A todos tus fans.
Un abrazo grande y gracias de veras.
Un beso.
Se llevó. tiempo ha pasado, aunque todo ya cambió, siempre siguen a mi lado, siempre siguen a mi lado, siempre están donde estoy yo. Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.
Y así, señoras y señores, con Pimpinela interpretando Las cosas simples, vamos a poner fin al programa de hoy. Nunca, nunca dejará de sorprenderme y de conmoverme saber que una jovencita cubana exiliada que encarnó el rol de Ana Frank en una obra de teatro recibió una carta de Otto Frank, el padre de Ana, ya anciano, diciéndole que le hubiera gustado conocerla y deseándole lo mejor. De esos milagros quisiera estar hecho siempre este programa. Hasta pronto.
Aunque todo ya pasó, al mirarme en el espejo, al mirarme en el espejo, hoy los vi a mi alrededor. Las cosas simples de la vida jamás se pueden olvidar, y con el paso de los años se quieren cada día más. Las cosas simples de la vida vuelven un día sin llamar, trayéndonos esos recuerdos que sin querer te hacen llorar.